today, I consider myself the luckiest man on the face of the earth.
And the 3-2 pitch. Swung on a drill to right field. Going back, Sanders. On the track. At the wall. See ya. See ya. See ya. A home run by Derek Jeter. Big deals. Faces to right field. Here comes Richardson. Here's the throw from Montagues. Richardson is safe. Derek Jeter. That's his final game with a walk-off single. Derek Jeter. My fantasy becomes reality.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora presentamos, now presenting, la semana de los bombarderos.
Saludos, saludos familia yanquista, bienvenidos al podcast oficial de los Yankees. En español, la semana de los bombarderos. Como puede ver, aquí estamos. Los dos mosqueteros. No, los mosqueteros eran tres, ¿no, Octavio?
Sí, señor, pero no importa. Nosotros valemos por tres y más. Así que tranquilo.
Sí, señor. Además, somos el dúo yanquista. No sé, algún nombre por ahí nos van a poner seguro nuestros seguidores, ¿no?
Está bien, puede ser una de las parejas gloriosas de doble play de los Yankees de mucho tiempo. Yo preferiría que sería Bobby Richardson y Phil Rizzuto por allí.
Oye, esa es una pareja.
Fue una muy buena. No quiero nada que ver, porque yo era segunda base, así que no quiero nada que ver con malagradecido Cano. En todo caso, Chuck Knoblauch sí, porque Chuck Knoblauch es uno de mis favoritos.
Sí, sí, ya. Eso quedó bien claro en el pasado episodio. Bueno, está bien. Por supuesto que una de las grandes razones de uno de los motivos que vamos más a estar tocando en este programa, seguimos con la novela de Manny Machado, pero parece que la novela ya para los Yankees termina. ¿Cómo?
No, que sí, señor, y termina bien. Y termina bien. En mi opinión, termina bien esa novela, puesto que para mí las adquisiciones quizás tienen algún tipo de, no sé, interrogantes, pero uno es una lotería, la de Troy Tulowitzki. Pero DJ LeMahieu me parece que es una de las grandes firmas que han hecho los Yankees en tiempos recientes, sobre todo por un término que son de 2 años y que vamos a estar viendo bastante tiempo en el campo corto a Gleyber Torres, lo cual entonces estaría jugando su posición hasta el regreso de Didi Gregorius. Termina una novela y termina bien, en mi opinión.
Para mí también, fíjate, para mí también, Octavio, y nuestros seguidores, muchos están molestos. Y es que quizás la gente se crea un ideal, ¿no?
Sí, entiendo.
Ese ideal en la mente de ese super equipo. Y señores, muchas veces esos supernombres, esos super equipos, no han funcionado. Y podemos recordarnos, por ejemplo, y tú puedes argumentar muchísimo aquí, los Yankees del 2004, por ejemplo.
Claro.
Eran un equipazo y no llegaron a ninguna parte, perdieron con Boston, o sea.
Sí. Es cierto, pero es que los Yankees, los Yankees del 2002, cuando hicieron con la firma de Jason Giambi, todo el mundo los daba para la Serie Mundial y fueron eliminados en la primera ronda de los playoffs contra los Angelinos de Anaheim. Y digo Angelinos de Anaheim porque todavía eran Angelinos de Anaheim, hasta que después, el año siguiente, se cambiaron el nombre Angelino de Los Ángeles y Anaheim. Pero lo cierto del caso es que estos super equipos, no solamente con los Yankees, los Texas Rangers de Alex Rodríguez no fueron a ningún lado. Vamos a hablar de inclusive las rotaciones, la rotación de los Bravos de Atlanta ganó solamente una Serie Mundial, la mega rotación de los Phillies de Filadelfia se quedó en el camino ante los Gigantes de San Francisco en el año 2010 cuando tenían a los cuatro aces que tenían con Roy Halladay, Roy Oswalt, Cliff Lee y Cole Hamels. Entonces son equipos que se arman de esa manera. Bueno, tienen un ejemplo reciente, los Nacionales de Washington, una mega rotación, un supuesto line-up de temer, ¿y dónde están los Nacionales de Washington? ¿Qué han hecho?
Exacto. No, seguro, Octavio. Y la otra cosa que también cabe apuntar y que yo pienso es súper, súper importante es que nuestros seguidores, los fanáticos, que muchas veces ven las cosas desde el punto de vista de a veces creer que este mundo del béisbol, este mundo de las grandes ligas, este mundo de las transacciones es un juego de PlayStation, un juego de video, donde tú firmas a quien tú quieres y tú tienes a quien tú quieres. Y es que realmente no es así. Porque a las personas se les olvida, y esto es muy importante que lo recuerden, que el corazón del equipo de los Yankees, los principales jugadores del equipo de los Yankees, todos están ganando salarios mínimos. Las personas quieren tanto que los Yankees ganen, que sean una dinastía. Bueno, ¿cómo van a ser una dinastía cuando todos estos jugadores haya que pagarle 20, 25 millones. Vamos a poner en contexto un poco aquí a los seguidores y vamos a hablar, si quieres, un poco sobre
eso. Pero cuidado. ¿Cómo? Cuidado, Alfred, porque tampoco vayamos a vender la idea de que los Yankees son un equipo que son que tienen que cuidarse de impuestos de lujo. Los Yankees tienen que gastar, pero lo han hecho bien, que es otra cosa.
Claro. Pero lo han hecho bien, Octavio. Pero llega un momento que ahora estos jugadores se van a sentar a pedir. Porque tengamos en cuenta que Gleyber Torres en 5 años más no va a cobrar $500,000. Aaron Judge ya prácticamente, ahorita, bueno, no ahorita, pero en 4 años o 3 años creo que todavía le quedan de control del equipo, va a cobrar mucho dinero. Va a cobrar mucho dinero Miguel Andújar, va a cobrar mucho dinero Gary Sánchez, que yo sé que no es...
Bueno, pero ven acá. Si Greg Bird tuvo un aumento de sueldo, imagínate todo estos aumentos de sueldo. Porque si Greg Bird tuvo un aumento de sueldo, hermano, ya se nota que estamos en los tiempos finales. Que de verdad que ya viene Jesucristo, realmente.
Sí, ya.
Increíble.
Yo sabía que tú no puedes pasar un programa entero sin hablar de ese.
Es que él se lo busca. Es que es facilito de hablar de Greg Bird. Lo interesante es que, ojo, hay una cosa. Ya Luis Severino no llegó a un acuerdo y va al arbitraje. Ja. Y hablando de peloteros que hay que pagarle, si los Yankees quieren mantener a Severino, en 2 añitos van a tener que empezar a pagarle. Ya va a tener su primer arbitraje, va a tener ese primer contacto. Sabemos lo que sucedió con Dellin Betances en el arbitraje. Dellin Betances va a ser agente libre. Insisto, para los Yankees, que estoy diciendo que han hecho firmas inteligentes, todavía le falta una, Adam Ottavino. No pueden dejar pasar la oportunidad de firmar a Adam Ottavino, insisto, gastando de forma inteligente.
No, yo sí creo que Ottavino va a llegar, y creo que Ottavino es la pieza quizás que ya falta para engranar esta maquinaria Yankee. Y como vuelvo y le repito a todos nuestros seguidores que nos tienen el Facebook, los teléfonos, el Twitter, que se nos revienta, todos molestos porque no traen a Machado. Señores, es que el problema desde el inicio, estamos claros una cosa, Machado era una buena pieza. Octavio y yo estuvimos de acuerdo en la firma,
claro.
Nos parecía interesante, atractiva, pero no era una cosa necesaria.
No, es más,
era un extra.
Es lo que tú dijiste una vez.
¿Te parece a ti que quizás si Machado no llega a los Yankees, como todo parece indicar, crees que todavía hay una oportunidad de traer a Bryce Harper?
Es que te iba a decir eso, que tú mencionaste que Bryce Harper hasta tenía un poquito más de sentido por el tema del bate zurdo. Yo lo que, o sea, puede ser, yo lo veo bastante lejos a Harper. Hoy lo que no me gustó fue que salió un equipo misterioso, y yo no quiero pensar que ese equipo sea los Medias Rojas de Boston. De verdad que no quiero pensar eso.
Sí, yo tampoco, espero que no, y todos nuestros seguidores y oyentes, la mayoría, porque de vez en cuando se bueno, esto es abierto, aquí puede entrar
claro.
Todo el mundo, y además nosotros nos encantan que entre gente de otros equipos, pero bueno, la mayoría son de los Yankees, y todos esperarán lo mismo.
Sí.
¿No? Pero sí, si ese equipo secreto es los Medias Rojas, sería un problema, pero ¿dónde juega?
Manny Machado no tiene lugar tampoco, porque tienen a Xander Bogaerts, que también lo siguen controlando. Bueno, ya menos, porque Xander Bogaerts ya tiene más de 5 años. Pero tienen a Xander Bogaerts, tienen a Rafael Devers en la tercera base. Entonces no lo veo. Yo realmente creo que Manny Machado va a instalar su imperio en Chicago. Va a jugar con su cuñado, con John Jay, y va a ver qué es lo que puede dar ese talento. Que, insisto, todavía no le va a dar para pelearle a la división a los Indios de Cleveland, pero vaya que van a reforzar por lo menos la ofensiva.
Entonces, ¿pero cómo tú ves a estos Medias Blancas de Chicago, vamos a decir, en 2 años?
Dependiendo de lo que haga con el picheo. Porque pueden ser otros Texas Rangers del 2001 con Alex Rodríguez y aquella toletería que tenían los Texas Rangers. Inclusive tenían al venezolano Andrés Galarraga. Y estaban en su momento, estaban todos en un pick que querían dar 40 y 50 jonrones cada uno. Pero el picheo nunca los ayudó y por eso Texas terminaba de último en su división en aquellos años. Entonces puede ser que los Medias Blancas de Chicago hagan algo, pero tienen que mejorar su rotación abridora. Ellos están supuestamente confiando mucho en lo que está haciendo el sistema de la granja. Hay que recordar que los Medias Blancas de Chicago le quitaron una pieza notable, que fue Carlos Rodón, a los Marlins, que lo tenían listo para firmar en el draft, y se fueron, los Marlins lo dejaron pasar, firmaron a Tyler Collett, que creo que está allá en el Palmetto trabajando en la construcción, Tyler Collett ahora, y se quedaron pues sin Carlos Rodón, y va a ser interesante lo que pueda hacer entonces el conjunto de los Medias Blancas desarrollando más talento, sobre todo en el picheo.
Exacto. Y te tengo un tema súper interesante que, fíjate, tú sabes que a nosotros, las personas que escribimos de béisbol, esto nos pasa cada rato. Te cuento que me levanto temprano, cuando el día de la firma de DJ LaMelo, cuando todavía no había sucedido, eso fue que hace 2 días, entonces me siento temprano, comienzo a redactar y se me ocurre la idea de hacer un artículo que creí que iba a tener tremenda pegada sobre la discusión de los primeros bates. ¿Cuál sería el primer bate ideal de los Yankees? Entonces yo, bueno, ponía a los Yankees por posición, en este caso daba como campo corto a Troy Tulowitzki y, bueno, analizaba quién es el mejor candidato que podemos tener para hacer primer bate, porque incluso en este béisbol de hoy en día los primeros bates son bien importantes. Yo daba en ese artículo, ¿no? La primera opción daba a Brett Gardner como el hombre seguro. Era la opción segura, okay. El que ya tiene experiencia, el que lo había hecho, el que ya ha demostrado que puede, que tuvo un año pésimo la pasada temporada, que quizás se le pueda dar el voto de confianza creyendo que va a tener una mejor un mejor regreso. Quizás vamos a decir que va a tener su última buena temporada en la
bueno.
Liga. Quizás no.
Okay.
Esa era la opción segura. La opción que yo daba como la opción obvia para mí era Aaron Hicks.
Sí.
Más hoy en día que los primeros bates son estos jugadores de poder. Lo vimos en todas partes. Lo vimos en Mookie Betts. Lo vimos en muchísimos jugadores que este año primeros bates produjeron muchísimo. Y creo que Aaron Hicks, que además ahora mismo es el mejor bateador zurdo que tiene los Yankees.
El único.
Y está...
El único. El único.
El único. Y está, salió unos videos de él en Instagram. Si ustedes no lo siguen, bueno, lo pueden seguir en Instagram. El hombre pone unos videos entrenando durísimo. Lo veo mucho más fuerte. Se está preparando, yo creo, para una temporada de 30 jonrones quizás. Y eso yo lo daba como la opción obvia.
Para mí.
Rápido también. Vio muchísimos lanzamientos. Vio más de 4 lanzamientos por turno al bate. Brett Gardner también. Y daba una opción que era lo que yo le llamaba la opción, vamos a decir, sexy. Que era la opción de poner a Gleyber Torres como primer bate. ¿Qué pasa con Gleyber? Gleyber es bastante paciente en el home, quizás no tanto como Hicks y como Brett Gardner, pero es bastante paciente, es rápido, sin embargo no es muy bueno corriendo las bases como sí lo es Brett Gardner y como lo es Aaron Hicks. Y una última opción, que era una locura, y yo la llamaba la opción de la locura, pero comenzaba el párrafo diciendo ¿por qué no? Decía que el juez Aaron Judge podría ser el primer bate, ¿no? Y ahí, bueno, cuando estaba desarrollando lo justo, los Yankees hacen la, bueno, firman a DJ LaMelo y ahora DJ LaMelo es una de las opciones.
No.
¿Te parece?
Justamente firmaron a su primer bate. No, justamente firmaron a su primer bate. Eso fue los Yankees firman a su primer bate con DJ LeMahieu. Porque la otra, una de las opciones que a mí me encantaría y me encanta cuando esté sano es Didi Gregorius, porque es otro bateador que explota muchísimo a los lanzadores. Pero creo que los Yankees firmaron a su primer bate. Los Yankees tienen en DJ LeMahieu un infield bastante versátil que puede jugar tercera, puede jugar primera, puede jugar campo corto, pero eso sería una, ya, digamos, no sé, una aberración. Que pueda jugar al campo corto, pero está dentro de las posiciones, pero fue un campeón bate en el año 2016 con los Rockies de Colorado, y no porque dio tantos cuadrangulares, sino porque fue un bateador de contacto, de promedio. Entonces, eso le hace falta a los Yankees. Se ponchó 100 veces, 100 veces, nada más que en las últimas 2 temporadas. Eso es una aberración, repito la palabra, eso es una atrocidad. La mínima cantidad de ponches que ha tenido DJ LeMahieu. A mí me encanta esa firma. Te soy sincero.
Esta firma. Yo estoy súper feliz. Sé que ahí estamos recibiendo comentarios de muchos de nuestros seguidores que no lo están, pero yo estoy muy feliz y ustedes pueden ver, bueno, Octavio aquí lo tenemos en pantalla, está también muy contento, señores. Si ustedes analizan esto, algunos están diciendo que, bueno, que sí, el éxito era en Colorado, señores. Es béisbol. Vamos a decir que sea un poquito menos en Yankee Stadium, pero este hombre tiene unos números increíbles. Fue hasta líder de los bateadores en el año 2016.
Claro, que siempre dicen eso, y lo mismo cuestionan a Nolan Arenado, y lo mismo siempre están diciendo que, bueno, que obviamente se batea porque juega en Colorado. Mira, Nolan Arenado, por decirte un ejemplo, Nolan Arenado tuvo más cuadrangulares en el año 2017 fuera de casa que en casa, y fue líder cuadrangular y líder en carreras impulsadas de la Liga Nacional. Entonces, eso, DJ LeMahieu fue campeón bate porque bateó en todos los parques que jugó, no porque solamente bateaba en el Coors Field. Entonces, no se tiene que ver y casarse con esa idea que, insisto, a veces puede ser un poco terca por parte de los aficionados. Querían ver a Manny Machado vestido de Yankee. Yo lo quería ver solamente porque me parece que es un super pelotero y que los Yankees deberían tener un super pelotero. Pero a todas estas, los Yankees tienen 3 peloteros de mucha calidad y tienen un cuarto que puede ser otro de esa categoría, porque tienen a el señor Aaron Judge, tienen a Giancarlo Stanton, que son dos tipos que realmente atraen mucho mercado, que son buenos en lo que hacen, que pueden, son versátiles, que tienen mucho poder, que poco a poco han, yo no voy a decir que van a bajar la cantidad de ponches porque son sluggers, pero que pueden aumentar la cantidad de carreras impulsadas y por eso son dos grúas. Tienen un grandísimo pelotero en Gleyber Torres y Miguel Andújar, si lo quieren meter a los dos de una vez. Y en mi opinión, cuando regrese Didi Gregorius, va a ser una de las mejores piezas que va a tener ese lineup. Lo ha sido, lo ha sido. El año pasado fue pelotero del mes, sí, después se cayó. Pero entonces apareció Miguel Andújar a cargar con todos ellos mientras estaba lesionado Aaron Judge. Y después entonces llegó el momento de Gleyber Torres. Entonces han tenido gente para hacer el trabajo y lo van a tener con DJ LeMahieu. Realmente esperen buenas cosas de ese muchacho porque lo que es un trabajador y eso es muy interesante. La única duda que me dejó la firma de LeMahieu y quisiera que tú me explicaras es por qué LeMahieu y no Moustakas. Si es así que bueno, vamos.
Sí, bueno, la explicación que yo tengo para por qué LeMahieu y no Moustakas. Hay dos cosas. Moustaka se ha vuelto invisible por toda esta novela de Manny Machado y creo que es un bateador de tremendo calibre. Si miramos los números, no solo jonrones, empujadas, este hombre tiene excelentes números de bateo como hombre en posición anotadora. Usa muchísimo la parte opuesta del terreno. ¿Pero qué pasa? Que solamente puede jugar tercera base.
Puede ser eso, Alfred, pero tiene un bate zurdo, que es lo que los Yankees... Y un bate zurdo de poder para ese right field de Yankee Stadium. Que es lo que los Yankees... Y hoy las bromas en Twitter eran que si los Yankees están planeando reconstruir el estadio y cambiar el right field por el left field. Porque con toda esa alineación de derecho pareciera que fuera el plan.
Sí, es real. Es real, pero entonces tú hubieses preferido Moustakas que a DJ LeMahieu.
No. Yo hubiese preferido a Mike Moustakas a pesar de lo que la regalía que es Troy Tulowitzki. Yo no entiendo lo de Troy Tulowitzki. Es un bingo. Es a ver si la pego. Pero creo que los Yankees tenían para pagar.
¿Sabes qué? Puede ser que la pegue.
Sí, pero es que los Yankees tenían para pagar por Moustakas y por LeMahieu. Porque fíjate, si supuestamente estaban buscando a Manny Machado para pagar por lo menos 180 o 200 millones, y a LeMahieu lo firmas por 24, a Moustakas lo firmas por 50, y no llegas ni a la tercera parte de lo que te iba a costar Machado. Y tienes a dos grandes peloteros para reforzar y armar un paquetote grande por ese infield. Que ojo, Moustakas te puede hacer el trabajo en primera base de vez en cuando también. Y tienes un grandísimo bate zurdo para poder aprovecharlo en casa.
No, pero es que en primera ya tenemos un bate zurdo, Octavio. Me da pena romper tus ilusiones. En primera tenemos al pajarito Brett Baird.
Me encantó, déjalo así con eso de pajarito. Ahí, déjalo ahí. Un hombre que le da un aumento de salario.
Mira,
por favor.
Te tengo una pregunta importante. No, muchos de nuestros seguidores, incluso aquí ahora, nos están poniendo en los comentarios también el tema de la rotación. ¿Por qué hay tanta gente que todavía sigue diciendo... Bueno, si ya no iban a coger a Machado, entonces ¿por qué no van a coger ahora a Dallas Keuchel? Y Dallas Keuchel y me tienen, que yo a mí me encanta, o sea, síganme escribiendo, por favor. Pero que tienen el teléfono lleno de la opción de Dallas Keuchel. ¿Te parece a ti de verdad que la rotación de los Yankees necesita algo más? A mí me parece que está bien.
No, a mí me parece que sí necesita, pero no es Dallas Keuchel. Lo que tendría que hacer en todo caso es comenzar a armar paquetes con Jordan Montgomery, quizás con dos o tres prospectos, para entonces ir y enamorar a los Gigantes de San Francisco. Pero no es Dallas Keuchel la respuesta. Para mí tiene que ser un as que vaya a la par de Luis Severino. Y todavía no lo es James Paxton, y tampoco lo es Jay Happ. Para mí los Yankees necesitan otro as en esa rotación. Para mí sí hace falta.
¿Quién va a ser para ti en estos momentos? ¿Quién va a ser el abridor de los Yankees que más victorias va a tener en este 2019?
Bueno, curiosamente creo que va a ser Jay Happ. Por el tema de que Jay Happ puede ser tercero. Y al ser tercero en esa rotación... Comprando tu tesis de intercambiar entre zurdo, derecho, zurdo.
Tiene buena memoria.
Sí, yo creo que puede ser Jay Happ por el tema de que pueda lanzar la mayor cantidad de partidos en casa y el hecho de que tuvo buenos récords, no solamente contra los Medias Rojas de Boston, sino también con los equipos de la división. Conoce bien a los Azulejos de Toronto, tiene experiencia en esa división y puede favorecerlo. Además que no necesariamente el más ganador quiere decir que sea el mejor lanzador. Porque por ese lado podemos mencionar a Chin Ming Wan, que una vez ganó en una temporada 19 juegos y era un desastre. Lo ganaba porque el equipo tenía un promedio de carreras de soporte de aproximadamente entre 5 a 7 carreras. Entonces, no necesariamente se mezcla una cosa con la otra. No quiero decir que sea el mejor lanzador. Para mí el mejor lanzador es Luis Severino, pero obviamente creo que puede ganar más partidos Jay Happ por tener más oportunidades en casa y por tener más experiencia dentro de la división.
¿Sabes qué? Te voy a dar un pronóstico desde tan temprano como ahora mismo. Que no solo va a ser Luis Severino el Yankee que más victorias va a tener en este 2019, sino que Luis Severino va a ganar el Cy Young de la Liga Americana.
Mucho corazón. Mucho corazón en ese pronóstico. Mucho corazón en ese pronóstico. ¿No?
Bueno, está bien. Yo creo que te iba a decir algo. Antes de la llegada de DJ Lamieje, y como yo estuve haciendo la tarea para ese artículo que escribí, que al final nunca salió, y tuve que hacer lo que ningún escritor de lo que escribimos de béisbol nos gusta hacer, control A, delete, para borrar todo lo que había escrito, es que los Yankees están ahora mismo, según Fangraph, como el segundo equipo pronosticado a hacer más carreras por partido.
Ah, bueno.
Con una media de 5.03. Ahora con la llegada de DJ LeMahieu, mañana voy a revisar, quizás ya eso le hicieron el update de que llegó LeMahieu. Los Yankees están entre los dos equipos que más carreras van a anotar por juego, señores. Que no cunda el pánico. Manny Machado no hace falta.
Pero es que ven acá, sin Manny Machado, sin la presencia de Manny Machado, ya el año pasado lograron imponer una marca de cuadrangulares, chicos. Entonces, y con Aaron Judge lesionado. Y con Giancarlo Stanton echado. Y con Didi Gregorio, que después de abril también bajó. Entonces, ¿cuál es la cuestión también? Ya basta con el tema Manny Machado, de que sin Manny Machado no se gana tampoco.
Terminemos esta novela. Ya mataron al protagonista.
Claro. Se acabó la novela. Claro, ya está. Ya está. Mira, y quizás esto era lo que le hacía falta también a los Yankees. Quizás le hacía falta justamente tener jugadores más, digamos, más hombres que nombres. Quizás también.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Te tengo otra pregunta futurística cercana porque es para la temporada del 2019. ¿Quién va a conectar más jonrones en este 2019? ¿Aaron Judge o Giancarlo Stanton? Y quiero que nuestros seguidores comiencen también ya a respondernos en los comentarios. ¿Quién conecta más jonrones en este 2019? ¿Octavio Alejandro Sequeira, Giancarlo Stanton o Aaron Judge?
Aaron Judge. Aaron Judge va a tener un año de estos de regreso impresionante. Digo regreso porque la salud le jugó una mala pasada la temporada anterior. Creo que Aaron Judge. Aaron Judge inclusive...
¿Cuántos va a dar?
Yo creo que puede llegar entre 48 a 54 cuadrangulares.
Perfecto, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, pero creo que Stanton va a dar también más de 45 jonrones en esta temporada y vamos a ver un 2 de miedo. ¿Qué te parece?
Sí, y tú sabes por qué, porque Stanton tiene ya su segundo año en Nueva York y ya terminó el tema de... Siempre va a estar bajo la presión. Siempre va a estar bajo la presión, claro. Pero la firma de Harper y la firma de Machado posiblemente le quiten tanto spotlight y tanta fijación mediática a Stanton por el tema del famoso contrato de los 300 millones, porque a lo mejor Harper y Machado terminan firmando quizás un poquito más que él, y entonces ya Giancarlo no tiene ese famoso contrato de 320 millones, ni es el pelotero de los 300 millones, porque hay otros dos, y entonces la presión va para allá, y el tema de que Giancarlo comience a rendir a la calladita, y digo calladita que esto es imposible en Nueva York, pero a la calladita en comparación a los otros dos, le pueda dar un mejor rendimiento a Giancarlo.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ahora la última pregunta sobre, porque tenemos que dejar muchas cosas y tenemos que cubrir muchísimo, ¿no?, de lo que va a pasar en este 2019.
Todavía, falta mucho.
Nos quedan como unos 39, 40 días para que se reporten los catchers y los pitchers, pero sí te quería hacer una última pregunta sobre este equipo del 2019. En el line-up, este line-up que Aaron Boone ha cambiado y todo el tiempo, que es una de las cosas tan a criticar, ¿no?, de su actuación como manager, que es que no tiene un line-up fijo, lo cambia demasiado. ¿Tú pondrías a Judge y Stanton uno detrás del otro en la alineación o pondrías entre los dos a un bateador, por ejemplo, como un Gleyber Torres o Aaron Hicks? En este caso, utilizarlo de tercer bate, Judge de segundo y Stanton de cuarto. Dime tu opinión que yo después voy a decir la mía.
Bueno, mi opinión es que con la ausencia de Didi Gregorius, está forzado a hacerlo, colocarlo en un 1-2 punch. Yo creo que sí, debería hacerlo. Yo lo haría porque no el problema con Didi Gregorius es que es un bateador tan versátil que da un verdadero sentido de protección. Entonces, si Aaron Judge es segundo bate y Giancarlo Stanton es tercero, entonces el cuarto bate de esa alineación, que posiblemente sea Aaron Hicks, porque creo que DJ...
Pero entonces no lo vas a poner a Aaron Hicks de primero.
No, 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 para mí es DJ LeMahieu. Para mí ya es que es fijo. Ah, sí, 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 para mí es DJ LeMahieu. LeMahieu para mí. Y Aaron Hicks. Ahora, colocar a Aaron Hicks como segundo y Giancarlo tercero y cuarto también es una opción. Yo digo que se ve forzado a esto porque no hay un bateador tan versátil que pueda brindar el nivel de protección que brindaba Didi Gregorius en esa alineación ahora. Entonces, de una forma forzada, yo lo colocaría. Además que no hay que tenerle miedo a eso, Alfred, porque si a ver vamos, una de las partes exitosas de muchas de estas parejas es que están seguidos. Manny con Big Papi, ¿cómo se llama? En la Barry Bonds estaba seguido con Bobby Bonilla en Pittsburgh para irme a los años anteriores. Entonces,
sí, después tuvo a
Jeff Kent. A Jeff Kent también.
A Jeff Kent, que era muy bueno.
Y los tenían seguidos. Y luego, y es así como los Bash Brothers estaban seguidos, Canseco y Maguire. Entonces, esas fórmulas funcionan de esa manera. Yo creo que por una cuestión de que estar forzado por la ausencia de Didi Gregorius, los va a colocar. Yo lo colocaría seguido.
No, yo también. Entonces, yo te iba a dar mi opinión, pero es más o menos muy parecida a la tuya. Yo también los colocaría seguido y los colocaría tercero y cuarto. Me parece que yo entiendo toda esta nueva tendencia de que los dos mejores bateadores deben ser los dos primeros y toda la historia. Pero yo creo que en este caso deberían irse un poquito más con lo que es la vieja escuela. Tercero y cuarto. Y otra cosa, no tengan miedo a hacerlo, como dice Octavio. ¿Saben por qué no pueden tener miedo a hacerlo? Porque Aaron Judge es uno de los peloteros que más se envasa. Sí, es verdad, se poncha. Sí, es verdad, tiene un swing grande. Pero toma muchísimos picheos. Coge muchísimas bases por bola. Es súper disciplinado en el plato. Y se envasa bastante.
Sí.
Se envasa bastante. Es uno de los hombres que más bases por bola tiene por poder, por jonrones, por extra bases en todo el béisbol.
Sí, estoy de acuerdo.
¿A qué le tenemos miedo? No creo que le deberíamos tenerle miedo.
Bueno, pero que mira, el mismo conjunto de los Medias Rojas de Boston, o para no hablar de los Medias Rojas de Boston, pero digo porque están en la misma edición, pero vamos a los Angelinos de Anaheim. Ellos cuando firmaron a Pujols, ellos llegaron a colocar a Trout, Pujols y Hamilton, que eran sus grandes nombres, sus grandes contrataciones. Entonces, esas fórmulas funcionan de esa manera y me gustó lo que dice. Quizás habría que ser, y si los Yankees lo hacen, que es el tema, lo que tú mencionaste, de regresar un poquito a la vieja escuela, vamos a estar bien, vamos a estar muy bien. Ese béisbol de vieja escuela puede ser clave para los Yankees. El problema es que el manager que hay, o el intento de manager que tienen, no lo veo muy determinado a jugar ese béisbol de vieja escuela.
Octavio, vamos a cerrar nuestro podcast y nuestro programa de la semana de los bombarderos con lo que tú sabes que le gustan mucho a la gente, te encanta.
Sí.
Y es recordar, porque recordar es volver a vivir, ¿no?
Ajá.
El programa pasado estuvimos recordando a aquellos legendarios Yankees de 1999. Bueno, me di un salto aquí de una década y quisiera que recordáramos un poquito este equipo de los Yankees del 2009, último equipo en ganar una serie mundial, casualmente ahora 10 años. ¿Será que se cumple la historia de que 99, 2009, 2019?
Bueno, ojalá se cumpla eso, porque no nos podíamos mencionar ni 89 ni 79, porque honestamente esa década, 79 fue un año trágico para los Yankees con la muerte de Thurman Munson. No, 89 ni hablar, pero 79 la trágica muerte de Thurman Munson. Obviamente afectó muchísimo al equipo. Después los 80 fueron horribles. En los 80 no se ganó título. Y hasta que ganaron en el 96.
Años horribles, años de terminar
en
octavo lugar.
Sí. Después del 82, el equipo de los Yankees no llegó. Del 81, perdón. No llegó a una serie mundial hasta que la llegó y la ganó en el 96. 2009. Varias cosas recuerdo. Recuerdo que fue el equipo que estableció récord en su momento de comeback victories. Victorias viniendo de atrás. Fue el equipo que estableció también récord en cuanto a siete jugadores con al menos 20 cuadrangulares. Johnny Damon, Hideki Matsui, el señor Robinson Cano, Alex Rodríguez, por supuesto. Marte Teixeira es el quinto. El sexto y el séptimo te los debo, o la verdad que no me da la memoria.
Nick Swisher y Hideki Matsui. ¿Algo
sí. Nick Swisher fue el último.
Sí, el único en esa alineación que no conectó más de 20 jonrones fue Melky Cabrera.
Sí, señor. Derek Jeter, curiosamente.
Exactamente, no. Te voy a decir, fueron 22 jonrones Posada.
Posada.
39 jonrones Teixeira, 25 Cano. Bueno, Jeter dio 10.
No, no, Jeter no, Jeter no, era Posada.
Por abajo de 20. Ale Rodríguez 30, 24, Johnny Damon 13, Melky Cabrera 29, Nick Swisher y 28, Jackie Maxwell. ¿Qué clase de equipo?
Y ojo, Derek Jeter curiosamente no dio ni un solo hit para dejar en el terreno al equipo. Tuvo un gran año, fue el año en el cual él superó a Lou Gehrig con la mayor cantidad de imparables, sí. Fue el año en el que Mariano Rivera llegó a 500 juegos salvados, pero Derek Jeter, curiosamente, de todas las victorias que los Yankees tuvieron dejando en el terreno a sus rivales, Derek Jeter no participó en ninguna, no dio ni un hit para dejarlo. El que más dio fue Melky Cabrera con 4. Después Robinson Cano con 3 y Jorge Posada también lo empató con 3. Eran los que más. Francisco Cervelli también dejó en el terreno una vez a los Azulejos de Toronto con un picheo.
A mí me gustaba muchísimo Cervelli.
Sí, y era un gran backup. Era un gran catcher de backup allí que obviamente le gustaba bastante a AJ Burnett cuando tenía su roce con Jorge Posada. Entonces, sirvió, cumplió bastante ese propósito. Y obviamente recuerdo de ese 2009. El hecho de que fue una postemporada que sí, ganaron la Serie Mundial, pero la clave estuvo que por primera vez en dos series consecutivas lograron pasar a los angelinos de Los Ángeles de Anaheim, porque los habían eliminado en el 2002 y los habían eliminado en el 2005, y justamente en el 2009 fue cuando terminó ese yugo, cuando los Yankees le ganaron la Serie de Campeonato a Anaheim. Yo dije, bueno, Filadelfia no puede contra los Yankees, ya este equipo está demasiado inspirado.
Mira, una cosa que yo te voy a agregar de todo esto que has mencionado, algunas cosas que también me vienen a la mente de este equipo del 2009, que es muy es algo bien sabroso recordarlo, es que AJ Burnett, que había sido la gran firma, ¿no?, de la temporada muerta junto a Mark Teixeira y a Sissi Sabathia, creó este ambiente, ¿no?, de hacerlo del país en la cara de merengue. Y esto se hizo tremendamente popular entre los jugadores, y creo que esto los motivaba, ¿no?, a que cuando llegaban esos juegos empatados, esos juegos cerrados, sabían que, bueno, vamos a ver quién es el que se lleva el pie hoy, quién se gana el pie de AJ Burnett en la cara. Burnett fue importante para este equipo, lo hizo bastante bien, porque Burnett sabíamos que tenía muchos lanzamientos, mucho la bola, pero había días que venía descontrolado y no era imposible. Y me recuerdo que su cache era José Molina.
José Molina, porque no quería tener mucho que ver con Jorge Posada. Una cosa de AJ Burnett, para mí el protagonista del mejor juego de la temporada regular del 2009. Junto a Josh Beckett por los Medias Rojas de Boston. Un partido que se decidió el 6 de agosto. Un partido que se decidió en 14 entradas. 0-0. Yankees contra los Medias Rojas en Yankee Stadium. 0-0. Hasta la novena entrada, y lo termina ganando 2-0 los Yankees con un cuadrangular de Alex Rodríguez ante Tazawa, si mal no recuerdo.
Así mismo, tiene una
era increíble. De oro, mi hermano. Y lo termina decidiendo Alex Rodríguez. Ese festejo lo tengo como si fuese ayer. Fue un festejo de los Yankees, parecían todos
aquí lo
niños.
Aquí lo estamos viendo.
Parecían todos niños, impresionante ese festejo, realmente. Un año todo redondito. Primer picheo que Alex Rodríguez vio en esa temporada, jonrón contra los Orioles de Baltimore. Después el problema de la cirugía de la cadera y después de la primera situación de esteroides en la que él admitió haber consumido esteroides. Entonces mucha controversia y respondió bien ese año Alex Rodríguez, que en la última fecha, el último día de temporada regular, tenía que pegar 2 jonrones y tenía que impulsar 7 carreras para llegar a 30 y 100. Por decimosegunda o decimotercera temporada consecutiva. Y contra los Rays de Tampa Bay hizo lo propio. 2 cuadrangulares, el último de ellos un Grand Slam para impulsar 7 carreras en ese juego y terminar la campaña pues con 30 y 100. Unos números espectaculares. Después la postemporada también fue muy buena para Alex. Obviamente el MVP de la serie de campeonato fue Sissi Sabathia contra Anaheim, y el MVP de la serie mundial, un hombre que empató una marca de 6 carreras impulsadas ante el equipo de Filadelfia, una marca que tenía Bobby Richardson, el señor Hideki Matsui, pues impulsando 6 carreras ayer. Y lo mejor, haberle caído a palo a Pedro Martínez. Con todo respeto, don Pedro, sí, usted siempre va a ser de Boston, y eso fue una satisfacción enorme, haberle ganado así a Pedro Martínez.
Así mismo es. Mira, te puedo agregar a lo de Alex Rodríguez, que fue tan espectacular su regreso, que al primer lanzamiento que vio en el año 2009 contra los Orioles de Baltimore, en Baltimore, conectó jonrón.
Fue cuadrangular, sí, lo acababa de decir.
Fue cuadrangular.
Lo acababa de decir.
Y por un jugador que a mí me gustaba de este equipo, Octavio, que me gustaba muchísimo, que creo que fue importante en la postemporada, hizo el trabajo chiquito, un jugador que venía del banco, pero yo le cogí muchísimo cariño. Fue a Jerry Hairston.
Ah, sí. Sí.
A mí me gustaba el trabajo que hacía, salía, lo hacía todo bien. Era este pelotero que le pedían correr de emergente y corría bien.
No, y tocaba la bola.
Salir, hacía todo.
Tocaba bien la bola. Hay un toque de bola de él muy importante contra los mellizos de Minnesota en la serie divisional, que es lo que después origina que Alex Rodríguez le empate el juego a Joe Nathan, que era el cerrador de los mellizos en esa nómina que tenía Minnesota en el segundo juego de la serie, con un cuadrangular dramático. Ante los mellizos de Minnesota y empata el partido. Y además de esto, en la Serie Mundial, también con un corrido de base espectacular, pero otro toque de bola en el tercer juego que ganan los Yankees, justamente viniendo de atrás ante Cole Hamels. Entonces sí, era uno de esos peloteros bastante rendidores a la calladita. Y los Yankees tenían un relevista zurdo que hacía el trabajo enorme, dominó y se metió en un bolsillo a Ryan Howard. ¿Te acuerdas de ese relevista zurdo?
Damaso Marte.
Así mismo. Damaso Marte, que se metió en un bolsillo a señor Ryan Howard y dominó también de forma notable a Chase Utley en un turno con bases llenas. Entonces, de verdad, varios héroes anónimos tenía ese equipo del 2009.
Sí, no, y fíjate que yo me recuerdo que una pesadilla para los Yankees era Jason Worth contra los pitchers zurdos, acabó contra los pitchers zurdos. Se dio banquete.
Bueno,
Chase Utley también se dio
pero banquete. Espérate.
Bateando, Chase Utley le dio jonrones a Sabatia. O sea, Chase Utley estaba encendido. Y otro zurdo que fue importante viniendo del bullpen fue Phil Koch.
Sí. Bueno, pero es que fue.
Lo hizo muy bien también.
Fue el año en el que Jova Chamberlain pasó a ser abridor después de ser el setup de Mariano. Y Phil Hughes pasó al bullpen. Al octavo puesto, antes de Mariano. Ellos hicieron ese cambio.
Y fue muy importante.
Sí, fue un movimiento importantísimo.
Fue increíble, los números de Phil Hughes fueron increíbles. Sí. Relevando desde el octavo inning. Y de hecho fue, en un momento se comparó lo dominante que estaba, lo compararon con lo dominante que fue Mariano Rivera en el año 96, cuando era el setup de John Wetman.
Sí. Sí, que para mí todavía sigue siendo la mejor dupla de los Yankees, porque Mariano no tuvo un setup como lo fue él mismo, justamente con Jod Wetland. Yo creo que sigue siendo la mejor dupla de setup cerrador que han tenido los Yankees en su historia, no solamente.
Sí, porque creo que lo más cerca después fue esto, Phil Hughes
y sí, Rivera. Posiblemente, porque no creo que todavía Chapman y Betances estén en ese nivel. No, todavía no están ahí.
No, lo creo yo tampoco. Y Betances a mí me gusta muchísimo. Creo que es bastante, que es dominante, pero hay momentos en los que todavía quizás no viene con el mejor control. También Gary Sánchez tiene mucha deficiencia con la curva de Betances, que es una curva muy pronunciada. Es esa llamada curva 12-6. Y todavía hay que trabajar un poco más. Muchas veces yo siento que Betances quiere tirar la curva, pero tiene miedo porque tiene el hombre en segunda o en tercera de que Gary Sánchez la deje pasar. Y esas son las pequeñas cosas por las que uno a veces dice, contra, estos dos le dan duro a Gary Sánchez. Pero es que la defensa de un receptor es tan importante, Octavio. Y lo vimos en esa Serie Mundial. Un José Molina que fue increíble. Un José Molina que tenía un guante espectacular, como lo han tenido todos sus hermanos. Esa es la familia de los hombres de guante de oro. Y además eso Posada, que por supuesto era un consagrado.
Y Alfred, mientras seguimos viendo esas imágenes y esas fotos que nos recuerdan al año 2009, la pregunta con la que... Porque para mí siempre hay que despedir con el fanático que responda. La pregunta que yo le voy a hacer a los fanáticos es, ¿es esta versión de los Yankees del 2009 su equipo ideal de todos los tiempos de los Yankees? Es bien sencillito, de todos los tiempos. Si es esta versión de los Yankees del 2009 lo que usted quisiera ver de ahora en adelante en otro equipo de los Yankees. Es la del 98, es la del 77, es la del 78, es la del 62, los M&M Boys. Pero esos todos equipos fueron quizás después consagrando superestrellas. Superestrellas. Quizás el 2009 tenía tantos héroes anónimos que puede ser una versión de la que veamos en el 2019. Entonces, es esta fórmula que aplicaron los Yankees en el 2009, Joe Girardi, ¿la fórmula que usted quiere para que los Yankees apliquen y sigan ganando campeonatos?
Eso es, bueno, ya lo saben mis amigos, ya ustedes oyeron a Octavio Sequera. Respondan, por favor, con los comentarios. Y recuerden, si a usted le ha gustado este programa, si le gusta el trabajo que hacemos, regálenos un like, suscríbase a nuestra página, suscríbase para que reciba los emails, comparta el video en sus muros, dígaselo a sus amigos para que la familia Yankee siga creciendo. Octavio, muchas gracias, como siempre. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en este programa. Así que nada, deseándoles una semana excelente. Que Dios me los bendiga a todos. Y chaito, Octavio. Te dejo con nuestros seguidores para que le digas adiós a todo el mundo.
Por supuesto, como siempre, agradecido con Dios, realmente, y recuerden que con Dios todo, sin Dios nada. Muy, muy, pero mucho optimismo, muchas bendiciones. Y olvídense de Machado. Cuando tengan el título 28 y el anillo, se van a estar acordando de Manny Machado en otro lado. No se preocupen.
Arriba, go Yankees.